El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historia para Todos. Los pasajes más representativos de la historia de México, narrados por el Dr. Javier García Diego. Historia para Todos. Comenzamos.
Hola, amigas y amigos, muy buenas, amigas y amigos de este programa, Historia para Todos, que es un programa de historia para ustedes. Aquí Rob Sarasate Rosete y yo, Javier García Diego, les damos las más sinceras gracias por su confianza. Celebramos, de verdad, nos gusta que les guste a ustedes la historia de México, perdón por la cacofonía, y agradecemos, claro está, a todo el personal del IMER, y digo todo, que hace posible que esta grabación entre Rose y yo llegue a todos ustedes. Y bueno, amigos, amigas, pues pudiéramos ya comenzar inmediatamente con el programa, aunque voy a hacer una rectificación, voy a dar un dato más a llamada crítica que me hizo mi amigo Antonio Saborit, el director del Museo de Antropología, que se acaba de ganar el premio Princesa de Asturias. El premio, bueno, es cierto, no se lo dan a la dirección, al periodo de Antonio Saborit. Es un premio a toda una trayectoria, a uno de los museos más extraordinarios del mundo, creado en México, pues hace ya como, no sé, 60, 70 años por ahí. Ojalá Toño algún día pues acepte participar en este programa para hacernos una historia de ese museo. Pero, amigas, amigos, empiezo ya. En la emisión anterior continuamos el análisis de algunos aspectos del maderismo, considerándolo, abarcándolo primero como un movimiento opositor, a su vez en dos momentos, electoral, armado, pero también como gobierno. Primero analizamos el asunto de la prensa, ¿sí? En ese sentido es que quiero hacer el siguiente señalamiento. Cuando estábamos hablando de Jesús Rábago y El Mañana, un periódico muy crítico de Madero, hablamos también del atentado que hizo Arroyo en contra de Porfirio Díaz y cité los libros de Álvaro Uribe y de Claudio Lomnitz. Inmediatamente, repito, recibí el correo de Antonio Saborit, quien me dijo: olvidaste mencionar el libro de Jacinto Barrera, que fue el primero, fue el que inició los estudios sobre el atentado contra Porfirio Díaz, y tiene toda la razón. Yo a Jacinto Barrera lo aprecié muchísimo. De verdad, le debemos los mexicanos pues la edición que hizo prácticamente de todas las obras, de todos los artículos y ensayos de Ricardo Flores Magón, una obra de varios volúmenes. Yo le conocía también un libro sobre Santanón, este personaje complejísimo de Veracruz en el Porfiriato tardío, el rebelde Santanón, ¿sí? Imagínense ustedes, para unos considerado un magonista veracruzano, perseguido, entre otras fuerzas, por el diputado y poeta Díaz Mirón. Bueno, yo no me imagino ahora a un poeta o a un diputado persiguiendo a algún rebelde. Espero que no, esas cosas no deben suceder así. Los rebeldes pues deben ser en todo caso sujetados a la ley por las autoridades competentes, no por un poeta que en ese momento era diputado. Pero en fin, no me quiero desviar. El reconocimiento a Jacinto Barrera es clarísimo y le agradezco a Antonio Saborit, que me haya hecho esta observación. Repito, entonces, estábamos analizando la prensa con Madero, no nada más durante su presidencia, porque Madero tuvo relación con la prensa como opositor, luego durante su periodo de rebelde, durante su periodo armado, y finalmente con la presidencia, que es donde se han concentrado los análisis, pero repito, creo que deben abarcarse todos los momentos de Madero. Luego, en la emisión anterior, empezamos a analizar otro tema vinculado con el de la prensa, con el del periodismo, que fue el de los intelectuales. Y en la emisión anterior pudimos llegar a una conclusión. No terminamos el tema, pero sí pudimos llegar a ciertas conclusiones. Por ejemplo, pues Madero heredó a una mayoría de intelectuales proporfiristas. ¿Sí? Estos intelectuales que, repito, mayoritariamente eran partidarios de Porfirio Díaz, por varias razones, por las buenas y por las no tan buenas. Por las buenas, porque Porfirio Díaz apoyó la educación en general, en particular, bueno, pues creó la preparatoria, creó la Universidad Nacional, aunque muy tardíamente. Ahí encontraron empleo y desarrollo profesional estos intelectuales. También los ocuparon en la prensa, también fueron en la prensa sobre todo subvencionada por el gobierno de Díaz, en el Congreso, en el aparato diplomático, en algunos puestos técnicos. Recuerdo varios profesores intelectuales de la Escuela de Jurisprudencia cercanos a Limantur en la Secretaría de Hacienda. Casa Azul sería el nombre más importante, pero de ninguna manera el único, ¿sí? Pocos intelectuales eran contrarios a Porfirio Díaz, pero estos intelectuales que eran contrarios a Porfirio Díaz, a pesar de que eran pocos, no se hicieron necesariamente maderistas, mantuvieron su actitud crítica. Bueno, clarísimamente Ricardo Flores Magón, a quien acabo de mencionar, al mencionar la inmensa obra de edición que hizo Jacinto Barrera, de todos los documentos, de todos los escritos de Ricardo Flores Magonian. Pero también estaba, por ejemplo, Molina Enríquez. Sí hubo algunos de estos intelectuales antiporfiristas que se hicieron maderistas, repito, muy pocos. Alguno de ellos, bueno, pues Luis Cabrera, el mejor ejemplo. Entonces, hay que analizar esto con más calma. También estábamos analizando, y ahí terminamos la emisión pasada, que el surgimiento del antirreeleccionismo como movimiento electoral 1909 coincidió con el nacimiento del Ateneo de la Juventud, que se dio en octubre de 1909. Este paralelismo, ¿sí? Ha sido, digamos, equivocadamente aprovechado para ver al Ateneo como si fuera un movimiento intelectual equivalente al movimiento primero político opositor y después rebelde, ambos encabezados por Madero. Y no, amigas, amigos, creo que debe haber quedado claro, el Ateneo, como toda institución, como todo movimiento, como todo grupo intelectual, pues fue muy complejo, ¿sí? Tuvo miembros, sí, que fueron partidarios de Madero, como Vasconcelos, como Alberto J. Pani, como Alfonso Cravioto, que suele olvidarse, un hombre que venía desde la revista Sabia Moderna, que es el antecedente del Ateneo, 1906. Él era un crítico de arte, poeta, bueno, llegó a ser muy importante, más que con Madero, con Carranza, pero apoyó al maderismo, claro está. Él fue el subsecretario de Bellas Artes en la presidencia de Carranza. También hubo, obviamente, algunos miembros del Ateneo, pues eran partidarios de Bernardo Reyes. Para comenzar, el hijo de Bernardo Reyes, Alfonso, y algunos amigos de Alfonso Reyes, por su amistad con él, pues decían simpatizar más con Reyes que con cualquier otro político. Pero la verdad es que la mayoría de los miembros del Ateneo, lo repito, para evitar, digamos, equívocos históricos, la mayoría fue pro-porfirista. Los más celebrados, pues bueno, Antonio Caso y Nemesio García Naranjo, que luego fue huertista, incluso fue miembro del gabinete y no fue un miembro, digamos, efímero, fue un miembro prolongado del gabinete de Victoriano Huerta en la cartera de Instrucción Pública. Podríamos decir, cierto es que también había la segunda mayoría dentro del Ateneo, era el de los apolíticos, que no eran claramente porfiristas o no colaboraban con el gobierno de Porfirio Díaz y eran más bien hombres dedicados a la cultura, al arte, a su obra. Por ejemplo, Julio Torri, Mariano Silva y Aceves, González Peña, en fin, gente admirable en términos culturales, literarios. Ahora, estoy diciendo que en términos políticos Tal era la complejidad y las filiaciones de los ateneístas, pero en términos culturales sí fueron transformadores. Esto no quiere decir que fueran el equivalente al maderismo, ¿sí? O el equivalente a la revolución en el ámbito cultural. No, ellos proponían, sí, ciertamente, pues una transformación, un cambio generacional, primero que todo en el ámbito artístico-intelectual. Proponían también que tuvieran más peso y presencia las humanidades, ¿sí? Obviamente se distanciaban o se deslindaban del grupo anterior, el grupo de los modernistas, diciendo que había mucha bohemia y poco rigor. Y algo que caracteriza al Ateneo, sobre todo desde el liderazgo de Pedro Enrique Sureña, pero también de Antonio Caso y también, obviamente, de Alfonso Reyes, era el rigor, el estudio, el esfuerzo, ver el arte no simplemente como un talento, ¿sí?, como una gracia, sino como producto del esfuerzo, de la lectura, de la escritura constante, de la disciplina, del estudio, ¿sí? Ahora, también hay que decir que fue un grupo transformador en el sentido de darle el último golpe al positivismo que ya venía en una decadencia clara. Otra cosa que hay que decir es que el Ateneo fue un grupo efímero, duró 1909 a 1914, pero lo curioso, amigas, amigos, es a pesar de lo efímero del grupo en cuanto tal, como grupo, lo cierto es que su influencia fue brutal a lo largo del siglo XX mexicano. Podríamos sin lugar a dudas decir que el grupo más influyente en la cultura mexicana fue el grupo del Ateneo, que repito, duró poco, tenía complejidades políticas, pero tenía tal calidad, tal capacidad sus miembros, que podemos decir, para antes de cambiar de corte, que fue el grupo más importante de la cultura mexicana en el siglo XX. De ninguna manera quiere esto decir que el grupo duró poco porque sus miembros eran inconstantes, ¿sí? No, de ninguna manera. El grupo duró poco porque simplemente le tocó convivir, imagínense, fue creado en octubre de 1909, o sea, le tocó convivir prácticamente con la revolución, ¿sí?, con el gobierno de Madero y luego con el gobierno de Huerta. Esos fueron, en términos de contexto, en términos de circunstancia, los años del Ateneo de la Juventud. Así que lo que podemos decir es que la revolución y luego el huertismo terminó por dividir y disolver a ese grupo, ¿sí? Ahora, déjenme insistir en el grupo que sí apoyó a Madero, que repito, era un grupo minoritario, pero era un grupo con gente absolutamente talentosa, activa, protagónica, de mucha personalidad. Y estoy pensando en José Vasconcelos, Martín Luis Guzmán, y acaso el más influyente, aunque luego adquirió otro perfil, digamos, menos intelectual y más de administrador público, de funcionario, fue Alberto J. Pani, que fue el más alto funcionario de los miembros del Ateneo durante la presidencia de Madero. Llegó a ser subsecretario con Madero, subsecretario de Instrucción. Y bueno, pues les decía, el Ateneo fue disuelto en 1913-14. Algunos se sumaron a la lucha constitucionalista, por ejemplo, Isidro Fabela, Vasconcelos, Martín Luis, todos a su modo. No es que se hayan sumado a la lucha en una trinchera, en un ejército, pero sí cumplieron funciones intelectuales y políticas en el ejército, o digamos en la facción y luego en el gobierno constitucionalista. Pero así como hubo unos que apoyaron a los constitucionalistas, o sea, Carranza, Obregón y demás, otros apoyaron al gobierno de Huerta, o sea, colaboraron en el gobierno de Huerta, además del ya mencionado Nemesio García Naranjo, ¿sí?, que repito, fue secretario de Instrucción Pública con Huerta. Estaba Rubén Valenti, o Valentí, yo lo he oído pronunciar de las dos maneras, un hombre con una vida trágica, llegó a ser subsecretario con Huerta y poco después decaído el huertismo ante la amenaza que para él significaba la Revolución Mexicana, la imposibilidad de volver a México. Parece ser que apuró su muerte. Pero también estaba Jesús T. Acevedo, que si no mal recuerdo fue director general de Correos. Y sorpréndanse ustedes, amigas, amigos, pero Julio Torri fue diputado suplente por Coahuila, su estado natal. Él era de Torreón. Y también hubo muchos que se aislaron y hasta se exiliaron para no vivir en México durante la revolución y durante el huertismo, que es lo mismo. La revolución estaba en el campo y el huertismo estaba en la capital del país y en las capitales y principales ciudades del país. Uno de ellos fue Alfonso Reyes, ¿sí? Pero otros se quedaron, repito, colaboraron con el gobierno de Madero y para mí lo más importante es que ese grupo encabezado por Alberto J. Pani crearon la Universidad Popular en 1912, que duró hasta 1920-21, cuando llegó Vasconcelos primero a la rectoría y luego a la Secretaría de Instrucción Pública, y dijo que ya no era necesaria la Universidad Popular porque ahora él iba a cumplir las funciones que esta institución se había adjudicado. A riesgo de no poder desarrollar mucho el tema, fascinante tema de la Universidad Popular, pues sí tenemos que decir algunas cosas. Por ejemplo, la Universidad Popular no se creó para impartir carreras, otorgar títulos profesionales, no, de ninguna manera. Lo que hacía la Universidad Popular era más bien labores de divulgación cultural, pero también de conocimientos básicos en las colonias y en las barriadas de la Ciudad de México. Esto, claro, denota ya, es una respuesta, es un acomodarse, en el mejor sentido del término, es una cosa, implica acompañar a la Revolución Mexicana colaborando con el gobierno maderista, no de manera directa, sino de manera independiente, con una institución que, repito, se llamó Universidad Popular, pero no tenía las características de universidad. Por eso a mí el nombre me parece equivocado, por eso Vasconcelos la consideró innecesaria, duplicante. Sí, de duplicar funciones. No daban títulos, no impartían carreras, daban conferencias sobre temas como la higiene, la economía familiar, en fin, ese tipo de cosas, salud, en barriadas y colonias populares de la Ciudad de México. Antes de esta creación de la Universidad Popular, de la mal llamada Universidad Popular, pues el Ateneo tenía un carácter más elitista, daba conferencias para públicos universitarios, en fin, era un grupo donde había pues jóvenes de una formación filosófica, literaria, jurídica, excepcional. Ya no lo voy a repetir, el Ateneo se disolvió hacia 1913 y 14, pero nos queda, ¿sí?, el siguiente balance. No fue un grupo que participara en la revolución, bueno, solo muy minoritariamente, pero sí proponía una transformación en el ámbito cultural. Y podemos decir que también en el ámbito ideológico, en el sentido de que era contrario al positivismo. También el surgimiento del Ateneo de la juventud, ¿sí?, pues era una prueba del envejecimiento del ámbito cultural y educativo porfiriano. Y para los miembros del Ateneo era obvio que se requería un cambio generacional en el ámbito educativo y en el ámbito cultural. Por cierto, ya que menciono este tema, uno de los cambios que tuvo el Ateneo de la Juventud durante el gobierno de Madero, sí, fue primero que todo el que había sido electo su presidente, lo elegían los propios miembros, que el primero fue Antonio Caso, si no mal recuerdo. Ahora eligieron a Vasconcelos, que repito, pues estaba muy comprometido con el gobierno de Madero, aunque no quería tener, asumir responsabilidades, o sea, simpatizaba y colaboraba, pero sin asumir responsabilidades. Bueno, pues fue, él fue el presidente del Ateneo y lo primero que hizo fue quitarle el nombre de la juventud y llamarse Ateneo de México. ¿Sí? Yo creo, dado que los miembros seguían siendo jóvenes, que lo que quería Vasconcelos era deslindarse, separarse de aquel Ateneo que había nacido bajo el amparo de algunas autoridades porfirianas y sobre todo, particularmente, había nacido bajo el amparo de Justo Sierra. También diría, por ejemplo, que de Pablo Macedo, la Escuela de Jurisprudencia, las instalaciones de la Escuela de Jurisprudencia fueron muy importantes para el desarrollo del Ateneo de la Juventud. Fue un grupo efímero, pero traía un enorme compromiso culturalista y de extensión. Ya fuera el primer año, 1909, 10, 11, a públicos, universidades, conferencias, digamos, de temas, pues de temas elevados, traía también un compromiso educacional. Muchos miembros del Ateneo eran profesores, jóvenes profesores en la universidad, en la preparatoria, pero lo que quiero señalar es que ¿por qué digo que fue un grupo decisivo en el progreso de México en el siglo XX, en el progreso no solamente educativo? ¿Sí? Vean ustedes, amigas, amigos. Primero que todo, gente del Ateneo, Vasconcelos, Pedro Enrique Sureña, Antonio Caso, fueron los responsables de la transformación brutal de la Universidad Nacional en 1920. ¿A qué me estoy refiriendo? A que la Universidad Nacional, creada en 1910 en septiembre, era una institución porfiriana. Y la Universidad Nacional, refundada, retransformada en 1920 por Vasconcelos, Enrique Sureña, pues ya era una institución, digamos, afín a la ideología revolucionaria. ¿Cómo lo probamos? Bueno, el grupo que creó la SEP con José Vasconcelos en 1921, pues era un grupo básicamente de vasconcelistas, de ateneístas. Claro, ahí ya Vasconcelos incorporó a otros jóvenes, pero no cabe la menor duda que con la creación de la SEP se estaba, como se lo dijo un día Alfonso Reyes a Vasconcelos, o Vasconcelos a Alfonso Reyes, o ambos documentaron en las cartas que se cruzaron en aquellos días, la SEP era el sueño hecho realidad del Ateneo de la Juventud, ¿sí? Estuvieron también muy cercanos al nacimiento y a la consolidación de una nueva cultura en México, una nueva literatura, bueno, está Martín Luis, ¿sí? De una nueva música, de una nueva pintura. Diego Rivera fue miembro del Ateneo, Manuel M. Ponce fue miembro del Ateneo, en fin. Entonces, también estuvieron cerca de la nueva cultura. Y por último, yo diría, bueno, no por último, por ejemplo, también miembros cercanos al Ateneo, otra vez Vasconcelos, estuvieron cerca de la creación del Colegio Nacional, bueno, también Alfonso Reyes, y del Seminario de Cultura Mexicana. No sé, Rose, si me dé tiempo, ¿cuánto andamos? ¿Cuánto? Ya dice que un minuto. Bueno, a ver, les cuento rápido. El Seminario de Cultura Mexicana se creó en 1942 bajo el influjo de las ideas de José Vasconcelos. ¿Cuál era su objetivo? Pues bueno, que los intelectuales y científicos, artistas, como Frida Kahlo, como Manuel M. Ponce, que fueron los miembros originales, tenían que dar conferencias, pero no en la capital del país, tenían que darlas en eso que llamábamos provincia. Y el Seminario de Cultura sigue vigente, sigue activo, y el mismo objetivo, dar conferencias fuera de la Ciudad de México. Creo que vuelvo después del corte para describir lo que es el Colegio Nacional. los miembros del Ateneo, bueno, para mí es el grupo más influyente en la historia de la cultura y la educación en México en el siglo XX. Les decía, se creó el Seminario de Cultura en 1942 y en 1943 clarísimamente participa Alfonso Reyes, participa Antonio Caso, otro ateneísta. Participa Enrique González Martínez, también ateneísta, participa José Vasconcelos, obviamente, ateneísta, o sea, imagínense, por lo menos cuatro, pero pudieran ser más, ahorita no recuerdo los nombres de los 15 miembros originales. Bueno, a diferencia del Seminario de Cultura, el objetivo de este Colegio Nacional era impartir conferencias en Ciudad de México y fue colocado cerca del barrio. Bueno, no cerca, en el barrio universitario. Recuerden que en aquel entonces no había CU, había escuelas nacionales en el viejo centro histórico. Entonces, ¿qué, para quién eran esas conferencias? Pues básicamente para el sector universitario, que eran los vecinos, San Ildefonso, Jurisprudencia, Santo Domingo con Medicina, un poquito más lejos, la Escuela de Ingenieros, ¿sí? El Palacio de Minería. En fin, era un poco en ausencia de estudios de posgrado, todavía no se creaban en México. Bueno, por lo menos había la oportunidad de oír a grandes científicos como Sandoval Vallarta, ¿sí? Y Isaac Ochoterena y demás, grandes científicos para que fueran aprovechados por el sector universitario, profesores y alumnos. Pero repito, a pesar de todo lo que acabo de decir, pues si uno suma, perdón, todavía me falta, perdónenme, amigas, amigos, es que me engolosino con este tema. Bueno, pues una de las últimas creaciones en donde estuvieron involucrados miembros del Ateneo fueron los libros de texto gratuito, ¿sí? Si no mal recuerdo, creada la Comisión Nacional hacia 1959 o 59, a lo mejor es el año en el que empezaron ya a circular los libros, esta fue una idea de un secretario particular de Vasconcelos, no miembro del Ateneo, miembro del siguiente grupo cultural, ¿sí? Me estoy refiriendo a Torres Bodet, pero sí tuvo a Martín Luis Guzmán como primer presidente de la Comisión Nacional de Libro de Texto Gratuito, que sí había sido un miembro muy distinguido del Ateneo. Así que incluso los libros de texto pues pueden verse como una secuela, como un legado de este maravilloso grupo del Ateneo. Pero no, la mayoría de los ateneístas no fueron maderistas, lo fueron, repito, un puñadito: Vasconcelos, Pani, Martín Luis, Favela y poco más. ¿Sí? Y esto me permite ir concluyendo con el tema. Madero no contó con el apoyo de intelectuales consolidados, ¿sí? Estamos hablando de jóvenes, jóvenes que apenas rebasaban los 20 años. Alfonso Reyes, cuando se creó el Ateneo, y Julio Torri lo mismo, en 1909, ¿sí? Habían cumplido apenas 20 años. Ambos nacieron en 1889, uno en Monterrey y el otro en Torreón, ¿sí? Puede argumentarse que Madero no contó con un grupo de intelectuales consolidados porque, repito, la mayoría simpatizaban con Porfirio Díaz por muchas razones que ya he mencionado en estas emisiones, creo que suficientes veces. Además, se reclamaba que Madero no tenía un programa de gobierno desarrollado, que su único programa de gobierno, su única finalidad política era sacar a Porfirio Díaz del poder. De ahí el término de antirreeleccionismo, ¿sí? También se dijo que Madero no tenía un programa educativo, así dentro de un programa de gobierno inexistente, pues ni siquiera un programa educativo. Entonces, esto también impactó a la larga en la Revolución Mexicana en su conjunto. La Revolución Mexicana, se ha dicho, es una idea a debatir, ¿sí? Que carecía de una ideología previa, ¿sí? Como la Revolución Francesa, pues se basaba en los pensamientos de la Ilustración, en pensadores ilustrados, o la Revolución Rusa y la Revolución China, pues se basaban en las ideas del marxismo. No es el caso de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana no cuenta con una doctrina, digamos, hegemónica y cohesionadora previa. La ideología de la Revolución Mexicana se fue construyendo a lo largo del proceso. Insisto, los intelectuales y artistas de ese momento estaban con Porfirio Díaz. Ese pacto lo volvieron a firmar, a renovar, digamos, en las fiestas del centenario, porque participaron y hubo todo tipo de conmemoraciones intelectuales, concursos, demás, y sobre todo con la creación de la Universidad Nacional. Al principio, la Universidad Nacional, cuando se funda, pues la comunidad universitaria era porfirista, pero comprensiblemente si acababa de crear a la institución, ¿sí? Y algunos miembros que eran porfiristas críticos, pues eran riguistas, pero no eran maderistas. Bueno, un puñadito. Además, hubo algunos problemas ya concretos. Pienso, por ejemplo, en Francisco Vázquez Gómez, que era pues el compañero más importante de Madero durante el periodo de la lucha electoral antiporfirista. Él fue el candidato a la vicepresidencia, Madero el candidato a la presidencia en las elecciones de 1910. Bueno, pues a la caída de Díaz, Vázquez Gómez fue nombrado secretario de Instrucción Pública en el gobierno interino de Francisco León de la Barra. Y bueno, Francisco Vázquez Gómez, que había sido un reyista, pues intentó los meses que estuvo al frente de la Secretaría de Instrucción Pública, fue quitarle el control al grupo enemigo de ellos, al grupo de los científicos. Recuerden, Vázquez Gómez era reyista. Entonces quería quitarle a los científicos el control que tenían de la Universidad Nacional y de las escuelas profesionales, ¿eh? Bueno, la verdad es que Vázquez Gómez resultó rechazado por la comunidad universitaria, profesores y alumnos. Además, quiso cambiar el calendario, pues, cosas que a lo mejor no funcionan, y menos cuando tu gestión únicamente va a durar 6 meses. Ya con Madero, la Secretaría de Instrucción primero tuvo como secretario a Miguel Díaz Lombardo, que era un profesor de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Pero este señor, Miguel Díaz Lombardo, salió muy pronto del gabinete porque hubo un conflicto. Vino a México un escritor, un intelectual argentino, Manuel Ugarte, y bueno, por presiones se dice que de Estados Unidos, de la embajada norteamericana, Ugarte era muy crítico de Estados Unidos, pues el secretario de Instrucción, Díaz Lombardo, el secretario de Instrucción Pública maderista, Miguel Díaz Lombardo, quiso obstaculizar o obstaculizó el paso de Ugarte por México. Entonces esto generó manifestaciones estudiantiles, críticas en la prensa, y bueno, salió Miguel Díaz Lombardo, fue enviado a un puesto diplomático y llegó Pino Suárez, sí, amigas, amigos, no me estoy equivocando, el vicepresidente de México con Madero también tenía una doble responsabilidad, también era el secretario de Instrucción Pública. Bueno, uno podría decir, sí, pero Pino Suárez estaba justificado para tener ese puesto, había sido un periodista, si no mal recuerdo, nacido en Tabasco, pero avecindado en Yucatán por problemas políticos, también tenía, digamos, afanes de poeta, no del todo logrados. Pero Pino Suárez, pues tampoco generó, como no lo había generado Vázquez Gómez, simpatías en el ámbito estudiantil, en el ámbito educativo. ¿Sí? Fue un secretario, pues, más dedicado a la política, a la vicepresidencia que a otra cosa. Otro miembro ya mencionado del sector intelectual que colaboró con Madero en el ámbito educativo y sobre todo en el ámbito de la educación superior fue Luis Cabrera, ¿sí? Luis Cabrera fue nombrado por Madero, la universidad no era autónoma en ese entonces, director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Luis Cabrera, el mismo esquema de Vázquez Gómez. Luis Cabrera era, perdón por la cacofonía, ahora sí me es culpa mía, había sido reyista y por lo tanto, reyista que se transformó en maderista, por lo tanto era enemigo decidido de los científicos. De hecho, Luis Cabrera había escrito artículos, ensayos demoledores en contra de los científicos a finales del Porfiriato. Entonces quiso quitarles el control de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, fue abiertamente rechazado por profesores y alumnos que se lanzaron a la huelga y luego decidieron que mejor, en lugar de esperar a que se relevara del mando a Luis Cabrera, les parecía que eso no era lo adecuado. Una huelga que se resuelva en la renuncia o no renuncia de un director, dijeron, no, mejor vamos a crear una institución ajena al gobierno, y por eso se creó la Escuela Libre de Derecho. Es producto de esta huelga en contra de la designación de Madero de Luis Cabrera, quien en realidad podría ser muy inteligente, muy intelectual, pero no tenía trayectoria dentro como maestro, como funcionario, como directivo de esa Escuela Nacional de Jurisprudencia de la que había sido egresado, ciertamente, pero nada más. Entonces, profesores como Jorge Berestañol, como Miguel Macedo y varios más, junto con un número enorme de profesores, crearon la Escuela Libre de Derecho, pero en 1912, en plena presidencia de Madero. O sea, lo que estoy queriendo decir es que para Madero, el ámbito universitario y el ámbito estudiantil en general no fue precisamente un ámbito tranquilo. Le generó muchos conflictos, muchos rechazos, mucha oposición, porque el sector intelectual, lo digo, no sé si por última vez, no estaba con él. Insisto, Madero no solamente fue derrocado por Huerta. Antes de ser derrocado por Huerta, Madero se había quedado prácticamente solo. En términos intelectuales, pues no contó con este grupo que lo apoyara, que fuera su asesor, que lo legitimara, que lo ayudara a construir un programa. Y no, esto no sucedió. Es uno de mis reclamos a José Vasconcelos. A mí me hubiera gustado que Vasconcelos hubiera estado, digamos, más cerca en el sentido institucional, con más compromiso político y no simplemente simpatías por Madero. Y, amigas, amigos, aquí voy a hacer una digresión. Yo siento que esta experiencia de Vasconcelos, de haber simpatizado pero no colaborado con el gobierno de Madero, no directamente, no asumir responsabilidades, lo marcó, y por eso es que en 1920-21, cuando tuvo otra vez la oportunidad de participar, ahora sí lo hizo de manera, total. Pocos secretarios de educación pueden decir que tuvieron la actividad, el compromiso, el talento, el ánimo que tuvo Vasconcelos para crear instituciones educativas para la cultura del país. Yo creo que traía en el fondo un reclamo consigo mismo, porque con Madero había tenido más bien una postura de simpatía, pero sin mayor compromiso. Esto, a mi modo de ver, lo que puedo yo decir sobre Madero y los intelectuales de su época. No logró crear un grupo de intelectuales consolidados que lo acompañaran, que lo cobijaran, que lo asesoraran, como había sucedido en la prensa. Tampoco pudo lograr la construcción de un aparato de prensa que legitimara su gobierno. Ahora, no estoy minimizando a Madero, no, amigos, simplemente estoy diciendo en donde triunfó y en donde no triunfó. Pero claro, pues no era fácil derrocar a Porfirio Díaz, pero era más difícil todavía construir un nuevo aparato gubernamental. Lo digo siempre, es más difícil destruir que construir, ¿sí? Y esa a lo mejor puede ser, pues, la máxima síntesis, sin reclamos ni nada, simplemente una síntesis explicativa de lo que sucedió con Madero. Y bueno, entonces comencemos con otro tema, ¿sí? Que analizará una parte no formal del aparato gubernamental, pero que sí tiene incidencia en la política de aquellos meses y que tiene incidencia histórica en el fin del gobierno de Francisco I. Madero. Y me estoy refiriendo a la relación con la Iglesia Católica, ¿sí? En términos así muy sintéticos, podríamos decir que la Iglesia Católica, los principales jerarcas de la Iglesia, ¿sí? Bispos y demás, obispos y arzobispos, creo que en ese entonces carecíamos de un cardenal, también principales dirigentes católicos laicos, también los intelectuales católicos, directores de periódicos, escritores y demás, pues tuvieron una relación con Porfirio Díaz infinitamente mejor, más plácida, digamos, más integrada con Porfirio Díaz que con los gobiernos de Juárez y Lerdo. Aún así le tenían algunos reclamos, ¿sí? Por ejemplo, el apoyo al positivismo, el apoyo en la educación, el apoyo a la masonería o la simpatía con la masonería, el permitir y tolerar el crecimiento del protestantismo, la no anulación o la no, digamos, reforma de algunos artículos de la Constitución de 57. Y sobre todo, estos católicos le reclamaban a Porfirio Díaz, repito, a pesar de que tenían mucho mejor relación con él que con Juárez y con Lerdo, de hecho tenían una buena relación, lo podríamos decir así, incluso podríamos decir muy buena en algunos casos, pues reclamaban que atendiendo a la Constitución de 57, pues el gobierno de Díaz tenía vedada, ¿sí? Prohibida la participación política abierta digamos, de los católicos, de los uno puede decir, bueno, toda la sociedad lo era así, pero de instituciones católicos, de católicos abiertamente organizados como tales, pues no podían tener hasta finales del porfiriato participación política, repito, porque así lo disponía la Constitución de 57 y en eso Porfirio Díaz no quiso hacer cambio alguno. Esto explica, amigas y amigos, sé que estamos terminando la emisión de hoy, pero lo quiero dejar ya, digamos, en el horizonte. Esto explica que algunos católicos, miembros de la jerarquía y católicos laicos importantes, pues vieran con buenos ojos, ¿sí?, el final del porfiriato. Estoy diciéndolo muy claro, ellos veían con buenos ojos el final del porfiriato, pero un final pacífico, ¿sí? Una entrega del poder, una solución sucesoria pacífica. Y por eso, desde su campaña electoral, Madero y Vázquez Gómez buscaron atraerse a los católicos, ¿sí? Y desde 1909 sabemos que Francisco I. Madero, pues ahí está su archivo, está su epistolario, pues le escribió varias cartas a varios líderes periodistas católicos invitándolos a sumarse al antireleccionismo. Pero estoy hablando del periodo pacífico del antireleccionismo, cuando era un movimiento electoral, todavía muchos meses antes del famoso Plan de San Luis, ¿sí? También para los católicos que tenían vetado, vamos a decir así, vetada la participación política en una institución propia, no podían tener un canal propio de participación política, pues a lo mejor el antirreeleccionismo les servía, digamos, de paraguas, ¿sí? El problema fue que si bien varios católicos simpatizaron con el movimiento electoral maderista, pues comenzaron a distanciarse de este movimiento con el llamado a las armas. Bueno, yo no diría comenzaron a distanciarse, se distanciaron de manera clara y contundente cuando el maderismo se convirtió en una lucha armada. Voy a dar un dato para confirmar esta idea. En enero de 1911, o sea, después del 20 de noviembre, 6 semanas después, 7 semanas después del 20 de noviembre de 1910, ¿sí? El episcopado mexicano, a través de una carta pastoral, recomendó a sus fieles, fíjense nada más, y estoy citando, respetar la autoridad y desaprobar la violencia. O sea, es un mensaje del episcopado mexicano a través de esta carta pastoral de decirles no simpaticen con el movimiento antiporfirista armado y respeten y apoyen a las autoridades constituidas, o sea, a las autoridades porfirianas. Y obviamente el gobierno de Porfirio Díaz aprovechó esta carta pastoral, este apoyo por parte de la jerarquía católica, para pedir a los principales líderes católicos laicos, no al episcopado, pero sí a los líderes católicos laicos, que se organizaran y apoyaran al gobierno de Díaz, ¿sí? A su gobierno. Ahora, esto se hizo ya, si no mal recuerdo, en mayo de 1911, pero en mayo de 1911, pues ya el gobierno de Porfirio Díaz estaba herido de muerte. Recuerden ustedes la toma de Ciudad Juárez, la renuncia de Porfirio Díaz y más. Estas reuniones, me dice Rose que nos quedan 2 minutos, nada más voy a dar algunos nombres, ¿sí? Estas reuniones donde de Díaz les dijo que se organizaran para apoyar la paz, ¿sí? Y condenar la violencia, pues tuvieron lugar las primeras reuniones en el domicilio de don Gabriel Fernández Somellera, ¿sí? Y entre los asistentes, uno era Rafael Martínez del Campo, Alejandro Villaseñor y Villaseñor, un gran historiador o biógrafo de líderes de la independencia, Francisco Pascual García, que luego sería secretario de la universidad, un católico oaxaqueño, Victoriano Agüeros, que era el director del Tiempo, un periódico muy importante católico, Trinidad Sánchez Santos, el director del País, que repito, había simpatizado con el antirreeleccionismo, con el maderismo electoral, pero se separó tajantemente, lo mismo que Agüeros cuando estalló, cuando el llamado a la violencia del 20 de noviembre. Luis García Pimentel, que era el hijo de este historiador, Joaquín García Casbalsete, historiador y hacendado de Morelos. Y con esto creo que estamos a punto de concluir. ¿Cuándo nos queda 1 minuto? Bueno, pues al mencionar a Luis García Pimentel como hijo de Joaquín García Casbalceta, pues aprovecho para saludar otra vez a Antonio Saborit, agradecerle la observación que me hizo. Y amigas, amigos, ahora vamos en las próximas emisiones pues a meternos con el tema que sigue. Estas reuniones en casa de Gabriel Fernández Omellera pues dieron como resultado muy pocas semanas después la constitución, la creación del Partido Católico Nacional. Se los adelanto, México estaba entrando a un cambio, se estaba creando el Partido Nacional Antireleccionista, bueno, también se crea el Partido Católico Nacional, país que no había tenido partidos políticos modernos, pues tiene dos en cosa de meses. El país estaba cambiando y esto es lo que hay que comentar en las próximas emisiones.
Historia para todos. Los pasajes más representativos de la historia de México, narrados por el doctor Javier García Diego. Historia para todos. Instituto Mexicano de la Radio.